Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estoy hoy con José Carreño, que ha sido alumno mío en Trazos el año pasado, luego me lo recuerdas porque ahora mismo no me acuerdo exactamente cuándo. Ha sido mi estudiante, pero tú ya venías de trabajar dentro del mundo UX en algo muy concreto. Y es que hoy vamos a hablar sobre los test con usuarios. Así que nada, primero de todo te doy la bienvenida, José. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
Nada, muchas gracias a ti, Gemma. Antes de empezar, también quería darte las gracias por esta oportunidad, que la verdad es que tenía muchas ganas de compartir mi experiencia con toda la comunidad y también agradecido de formar parte del podcast.
Yo también, la verdad es que esto te lo propuse hace muchísimo tiempo, como hace 6 meses por lo menos.
Pero hasta que no acabamos un poco todo lo que es la clase de máster, pues ya hemos encontrado un poquito de hueco y vamos a poder darle caña.
Sí, tú me dijiste ya para el verano, Gema, para el verano, que yo ahora estoy muy centrada entre el trabajo, entre esto, y yo, vale, no hay problema. Y fíjate que pronto ha llegado el verano.
Pues sí.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de test con usuarios y además creo que es un tema que no he tocado en el podcast, así que me viene fantástico. Antes de nada, me gustaría que hablaras de cuál es tu rol dentro de Chequéalos. Uh-huh. Cuéntame.
Vale, pues te cuento un poquito. Chequéalos en sí, para quien no nos conozca, es una plataforma de testeo con usuarios, ¿vale? Mi rol dentro de la empresa, actualmente estoy a caballo entre dos áreas, sobre todo en la parte de, en el área de customers, donde le doy soporte a nuevos clientes a través de la presentación de la propia plataforma, ya sea por las funcionalidades, capacidades, etcétera. Y también a través de búsqueda de nuevas oportunidades, colaboraciones con otros equipos, etcétera. Y también en la parte de proyectos, donde trabajo directamente con diferentes clientes y equipos de experiencia de usuario para que le puedan sacar el máximo partido a la plataforma y le saquen el máximo rendimiento a sus test. Es decir, esto al final no deja de ser un extra dentro de Chequéalos, porque al final, bueno, la plataforma y este tipo de herramientas siempre está adaptada para que los equipos puedan hacer un uso autónomo de ellas y puedan lanzar los tests de primera mano. Pero muchos equipos, y algunos también que no están tan especializados en UX, también les gusta que se les dé ese plus de asesoramiento, revisar de que todo esté correcto, para que de cara a cuando se vaya a lanzar el test, todo el planteamiento esté correcto y se obtengan unos resultados que sean representativos y también le aporte la calidad que ellos van a esperar, ¿no? Al final, también me gusta mucho trabajar en este sentido junto con el cliente y en ambas áreas, codo con codo con ellos, porque lo bueno que tiene es que, además de que ellos te enseñan mucho, tú a ellos también les puedes aportar toda esta experiencia de trabajar con otros equipos que son también bastante grandes y que también puedes asesorarles en este sentido y conducirles también para que puedan sacar, como ya te digo, todo el jugo a lo que son los test de usuarios y a la propia plataforma.
Bien, de hecho, Chequéalos, me acuerdo que te pedí que nos explicaras un día cómo funcionaba más en detalle y José tiene muchísimo control, evidentemente trabajas ahí, tienes que tenerlo. Y bueno, antes de nada, claro, hemos empezado ya a hablar de Chequéalos y de tu rol, pero quizá haya gente que nos esté escuchando pues que no tenga muy claro qué es un test con usuarios. ¿Nos podrías explicar qué es?
Claro, por supuesto. Al final, el test de usuario es una de las técnicas que los propios equipos de experiencia de usuario tienen a su disposición para evaluar sus productos o servicios digitales con usuarios reales. Esto al final no significa evaluar al usuario directamente, sino todo lo contrario. Al final, el usuario aquí es el medio por el cual a nosotros se nos permite evaluar y valorar un producto digital para saber si está bien diseñado, mostrar cuáles son los problemas que puede tener o fricciones del usuario dentro del producto digital y a los que se puede enfrentar durante su uso, ¿no? Al final, es una técnica que es fundamentalmente cualitativa, también puede haber variantes, pero fundamentalmente es cualitativa, ya que la información que se obtiene a través de estos tests no es cuantificable, ¿vale? Sino que es una información que es de naturaleza descriptiva, lo que nos da al final un plus de información a la hora de entender a la persona que estamos estudiando. Entendemos los porqués del comportamiento y todas las razones que al usuario le lleva a realizar una acción. Como ya digo, no suele ser de un enfoque tan cuantitativo y numérico, sino de más un enfoque cualitativo, ¿no? De un enfoque de descripción. A través de esta técnica lo que se consigue fundamentalmente es, como ya os digo, observar y comprender cómo nuestro usuario interactúa con una interfaz. Vemos los puntos de fricción a los que se enfrenta, los diferentes obstáculos y también, además de ello, pues podemos ver cuáles son, qué aspectos y qué experiencias positivas también tiene el usuario cuando interactúa con nuestro producto o servicio digital. También es importante porque cuando realizamos un test de usuario, además de mostrarnos, como ya te digo, los problemas de usabilidad, también lo que nos ayuda es a descubrir nuevas oportunidades que en una primera fase de descubrimiento no habíamos encontrado, y sí que nos ayuda a encontrar ese nuevo nicho o esa nueva oportunidad de aportarle más valor al usuario, que de otra forma, en otras entrevistas con usuarios o otros puntos de contacto con él, pues no llegamos a encontrar. Entonces sí que es también positivo en este sentido, porque nos permite, además de solventar los problemas que tiene esta solución, pues encontrar también nuevas vías y otras formas de darle valor a nuestro usuario, que al final es nuestro propósito principal, ¿no? También para contaros un poco más sobre la propia técnica se compone de unos elementos básicos que en todos los estudios se sigue, y son fundamentalmente tres. Son las tareas que se le ofrece al usuario, el propio participante o usuario que va a formar parte del test, vamos a llamarle tester, y el moderador, ¿vale? Al usuario lo que se le presenta durante este estudio es una serie de tareas, y estas tareas al final van directamente relacionadas con el objetivo que se persigue en la investigación. Al final cada investigación tiene un objetivo determinado y al final depende mucho de la propia naturaleza del producto o incluso del proyecto en el que estemos acometiendo, incluso la fase en la que nos encontremos, ¿no? Y según este objetivo, pues vamos a plasmar una serie de tareas para alcanzar este objetivo en la investigación. Objetivos que nos podemos encontrar o que me he ido encontrando a lo largo de este tiempo, pues, por ejemplo, evaluar la manera en la que un usuario realiza un proceso de alta o registro dentro de nuestro producto o servicio digital para ver cómo lo hace y si tiene sentido, si es fácil para él, etcétera. Evaluar un proceso de compra de un artículo dentro de una web o aplicación, o algo tan sencillo como, por ejemplo, ahora que estamos en verano, pues cambiar una reserva de hotel, hacer un cambio a través de la aplicación o web digital, ¿vale? Y bueno, también enumerando los otros elementos, en cuanto al participante, una de las cosas que es más importante también en los test de usuario y que hacemos también mucho hincapié desde Chequéalos es que los estudios que se realicen siempre sean con participantes que formen parte de nuestro público objetivo. Al final, de nada sirve testear con una persona que no cumple con los requisitos con los requisitos o con el perfil de nuestro público objetivo, porque al final sus necesidades y deseos no son las mismas que las que nuestro usuario tiene. Por lo que al final tenemos que ser muy, muy exigentes en este sentido para que el producto digital se testee con personas a las que al final les vaya a ayudar a resolver este problema, ¿no? Realmente, otro aspecto que es bastante, que siempre ha sido de discusión y debate, es el número de usuarios de participantes que se suele utilizar para realizar el test. Nosotros desde Chequéalo siempre recomendamos que se haga entre 5 y 10 participantes.
Cuando hablamos aquí de un test con usuario cualitativo, ¿vale? De calidad. Entonces es el número ideal. Si fuera cuantitativo, que también lo hacéis, ¿no?
Uh-huh. ¿A cuánto sería? Claro, si fuera cuantitativo al final va a depender también mucho de la representatividad que queramos alcanzar, pero siempre es más grande. Por ejemplo, con THB se suele elevar a unos 30 participantes y nosotros recomendamos 50, aunque 30 es una buena cantidad. Pero para test cualitativo sí que hace falta una menor cantidad porque al final se ha demostrado con estudios a través de, por ejemplo, el Nielsen-Norman Group, que con un usuario únicamente se alcanzan el 30% de los errores de usabilidad. Entonces ya es un ratio bastante alto, pero claro, un 30% tampoco es suficiente. Entonces lo que hacemos es que repetimos esa misma prueba con usuarios de ese mismo perfil, que eso también es muy importante, y desde 5 a 10 usuarios, si es con 5 usuarios, se alcanza un 80% de representatividad sobre el total de los errores de usabilidad. Y ya con 10 participantes, sí que es verdad que ese tramo es más pequeño, pero sí que se alcanza y se nos acercamos mucho al 100% de la representatividad. A partir de 10 ya se empiezan a repetir patrones y realmente no aporta demasiado valor seguir testeando con estos usuarios, con más usuarios, quiero decir. Entonces el número ideal se sitúa entre 5 y 10. Ya también depende del equipo, que es el que al final siempre toma la decisión. Pero nosotros recomendamos este tramo.
Vale, perfecto. Y además una de las cosas interesantes que ofrecéis, que es para mí es uno de los pain points que tenemos muchas veces los equipos de diseño, y es que te encuentras con que sí, tienes que hacer un test con usuarios, necesitas testar ese producto digital que has diseñado, pero por el motivo que sea, pues no tienes acceso al target ideal del usuario. Es decir, si tú has hecho un producto digital que es para personas de 65 años, por poner un ejemplo, resulta, y además que estén 65 años, imagínate que estén jubiladas y vivan en la ciudad de Madrid, ¿vale? O en Sevilla, que es donde estás tú. Pues igual no es tan fácil encontrar esos perfiles. Entonces, tu empresa o las empresas que hacen test con usuarios como la tuya, una de las partes para mí más positivas es precisamente que se encargan, ¿no? De buscar esa tipología de usuario.
Efectivamente, al final hay empresas que esto también lo aportan, otras que no, pero también lo puedes encontrar a través de paneles de usuario. Pero, por ejemplo, hablando específicamente ya por la parte de chequearlo, sí que es verdad que nosotros sabemos que uno de los puntos que más le cuesta muchas veces a los equipos de UX a la hora de testear es encontrar a ese usuario. El user persona sí que lo tienen definido, pero al final, pues como ya hemos comentado anteriormente, es importante acceder a este usuario en concreto y ser muy exigente en este sentido. Entonces, nosotros sí que hemos trabajado desde nuestros inicios en construir un panel de usuarios que esté distribuido a través de varias zonas del mundo, sobre todo aquí en España, gracias a que bueno, Chequealos está sobre todo enfocado en el mercado nacional. Y hemos construido ese panel de usuarios de forma que también esté completamente segmentado, para que a la hora de que un equipo, ya sea, pongamos, de banca, de seguros o de telecomunicaciones, necesita un usuario que sea de unas características muy específicas, y lo que te permite la plataforma en este caso es acceder de forma automática y no tener que estar buscando ese perfil y invertir tiempo en eso, porque al final es uno de los activos más importantes para los equipos de UX el propio tiempo, ¿no? Al final se pueden invertir recursos para buscar a este participante, pero bueno, si al final te garantizan que te lo van a dar y que es correcto este perfil, pues en ese sentido también te aporta ese valor, ¿no? Es bastante importante y nosotros hacemos siempre mucho, mucho hincapié sobre ello.
Muy bien. Y has dicho una palabrita antes que yo no esperaba que surgiera en este episodio, así que te voy a tener que pedir que lo expliques, porque
¿Qué
has
tal?
dicho que hacéis test A/B. Cuéntanos qué es un test A/B.
Sí, un test A/B difiere un poquito de lo que es el test con usuarios. Si queréis, también lo podemos volver a tratar en otro episodio, incluso haciendo un poco más de hincapié sobre él. Pero bueno, al final, un test A/B, lo que se diferencia de un test con usuario es que este test se realiza de forma live, es decir, siempre se realiza una vez está lanzado el proyecto, se lanza en forma real. Y es sobre todo cuando tenemos el objetivo de estudiar qué opción de las que tenemos disponibles, si es una nueva opción o un rediseño, si son dos opciones, dos alternativas, ver cuál tiene mejores conversiones, ¿vale?
Dos versiones distintas, ¿no?
Efectivamente.
Que puede ser un cambio pequeño o un
Un cambio
cambio
pequeño,
grande.
pues
Normalmente son
exactamente.
pequeños, ¿no? Normalmente
Sí.
son cambios pequeños.
Lo que más se suele testear son cambios pequeños. Además, una de las cosas que recuerdo, además creo que lo tratamos en el máster, es que empresas como por ejemplo Booking o Amazon van haciendo cambios muy pequeños en su página web, en su aplicación, de forma que van haciendo estudios constantemente de A/B testing, A/B testing, A/B testing, y viendo qué diseño funciona mejor con su público objetivo. Una de las cosas importantes con el A/B testing es que al hacer muchas veces que son pruebas con pequeñas variaciones, son pequeños cambios, se requiere un mayor número de usuarios. Entonces, esto también, por su naturaleza, sí que requiere de un mayor esfuerzo en este sentido. Y la diferencia con el test de usuario, como ya digo, es que se realiza de forma en vivo, por así decirlo. Cuando haces un test de usuario, el propio participante sabe que está siendo sometido a un test. Es decir, se puede hacer bien en un laboratorio, eso si queréis lo vemos ahora, o lo puede hacer de forma natural en su entorno natural. El test AB, el usuario no está siendo consciente de que lo está realizando porque está integrado dentro, normalmente, dentro del producto o servicio digital, y al final es la propia empresa que a través de la analítica obtiene esos resultados posteriores a la investigación que muestra cuál de los diseños está obteniendo un mejor ratio de conversión o un mejor ratio de aceptación o aquel que busquemos medir, ¿no? Al final lo fundamental es lo que decimos, un test AB, fundamentalmente comparación de dos alternativas y en live.
Sí, de hecho empresas tan grandes pues como pueden ser Booking y Amazon están continuamente, tienen un equipo ahí experto en hacer test AB.
Totalmente.
Para mejorar el producto y conseguir más conversiones también.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a continuar porque me quedan dos preguntitas que hacerte y la primera de todos es que me gustaría que me contaras qué ha pasado con todo esto de la pandemia, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado estos test que estáis haciendo, ¿no? Tú lo llamabas testing post-COVID, ¿no? ¿Cómo ha afectado la pandemia las investigaciones y testing con usuarios?
Claro, cuando comenzó todo esto del COVID, pues era todo un poco incierto, ya no solo en testing, sino en general, era un poco que no sabíamos lo que iba a venir y era todo un poco incierto, ¿no? Lo que yo noté de primera mano al principio es que es como un fuerte cambio a la hora de hacer investigaciones. Es decir, normalmente, como hablo también con diferentes equipos de experiencia de usuario, sé que hay algunos que prefieren hacerlo en laboratorios, otros que prefieren hacerlo de forma remota. Entonces, esa parte que lo hacía de forma presencial, se ven obligados, porque ya no les queda otra con todo lo que ha pasado, a trasladar este tipo de testing a remoto, porque al final todo lo que vino con la pandemia nos obligó a, primero no podemos trabajar en oficinas, lógicamente, y después, para todo el tema de investigaciones, que eso tenía que ser constante, 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 sobre todo por la digitalización que venía detrás, porque eso era muy importante, tenemos que continuar con las investigaciones. Entonces, a raíz del COVID, sí que es verdad que se ha notado un fuerte trasvase desde la parte de presencialidad de los test hacia un modelo remoto. Al principio sí que es verdad que no estaba seguro si sería algo que vendría para quedarse o sería algo coyuntural, pero sí que es verdad que creo que una vez los equipos se dan cuenta de que en remoto, además de que se trabaja mejor, se obtienen unos resultados incluso más representativos, porque el usuario, cuando trabajamos en remoto, no nota que está siendo sometido a un estudio. Está en su entorno natural y al hacerlo de esa manera, digamos que el feedback no se contamina de la misma forma en la que podría hacerlo de otra manera estando en un laboratorio, porque al final, bueno, te puedes sentir observado, tienes que acudir a un sitio donde vas a estar sometido a un estudio realmente. Entonces, eso al final, quiera que no, pues incide en el feedback que recibamos. Entonces, como decía, sí que es verdad que hubo ese trasvase y cuando fue todo volviendo un poco más paulatinamente a la normalidad, sí que es verdad que los equipos se mantuvieron en ese sentido trabajando con investigaciones en remoto. Al final, ya no solo por todo el tema del COVID, sino también porque, como creo que ya se baraja, al final es beneficioso en todos los aspectos. Ya no solo el tema del usuario, como decimos, que el feedback siempre es mucho más representativo, sino que al final el ahorro que los propios equipos obtienen en recursos, ya sea tanto económicos como de tiempo, es mucho más alto que de otra manera, porque al final, si tú quieres realizar un estudio de forma presencial, necesitas alquilar un laboratorio, mantenerlo, los propios equipos y el coste incluso de transporte para el usuario para llevarlo a ese punto, ¿no? Y en remoto, lo único que necesitas es disponer de la tecnología para conectar al usuario con el test. Entonces sí que es mucho más beneficioso en este sentido realizarlo por parte remota, por la parte de recursos económicos e incluso de tiempo. Al final, las propias plataformas a día de hoy están adaptadas para que sea la propia plataforma la que modere el test. Es decir, una de las cosas que no mencioné antes es que existe un moderador dentro del estudio, ¿vale? Este moderador es el que se encarga de irle ofreciendo las diferentes tareas al usuario. De alguna forma conducirlo, no guiarlo, pero sí conducirlo dentro del test y enfrentarle a las problemáticas. Entonces, al ser una persona la que está haciendo este ejercicio, siempre tiene que estar al lado del usuario, guiándole, haciendo preguntas, y primero un usuario, después otro, después otro, después otro. Y sí que es verdad que de forma remota, siendo la plataforma la que le va ofreciendo las tareas al usuario, no solo te quitas de tener que estar moderando el test, sino que además se pueden hacer varios a la vez. Si, por ejemplo, hemos dicho anteriormente, pues entre unos 5 o 10 usuarios, si eligiésemos hacer un test con 10 usuarios, de no ser presencial, pues esos 10 test con usuarios los podríamos obtener el mismo día, de una sola vez. Lo lanzamos y en cuestión de horas obtenemos todo este feedback por parte del usuario, porque al final no tienes que estar moderando ese test. Es cuestión sobre todo de asegurarte, lógicamente, de que has configurado el test bien, de que has hecho una buena planteación del test, que al usuario las tareas que se le muestran son lógicas, las entiende, y sobre todo que vayan alineadas con el objetivo de la investigación. Y si es así y el usuario también está bien segmentado, pues no se deben de tener ningún tipo de problema y los resultados que se obtengan van a ser de forma más rápida y de más calidad. Entonces siempre apostamos por eso.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya para finalizar, cuéntanos cuáles son las tendencias del testing UX a nivel de técnica, funcionalidades, evolución. Cuéntanos esta parte.
Vale. Algo de lo que me he dado cuenta desde que empecé es que son muchos los equipos que pasan, como he comentado, de moderar test ellos mismos a hacerlo a través de una plataforma de forma automática. Al final, es lo que he comentado justo ahora, que muchas veces cuando te das cuenta de que todo ese trabajo que estabas haciendo anteriormente hay una plataforma detrás o un equipo incluso que también te va a ayudar con esto, pues te liberas de esa carga y cuando pruebas algo que funciona y que realmente te produce beneficios tanto por ahorro como por mejora de calidad, pues te adaptas a él. Entonces sí que hemos visto que hay muchos equipos, sobre todo aquí en España, que se pasan de testear ellos mismos a llevarlo a cabo de forma paralela y no tener que moderar esos test y, entre comillas, invertir ese tiempo en eso, porque al final tú el test que realizas no lo realizas por amor al arte, al final va en base a obtener unos resultados que te permitan tomar una decisión. Pues al final lo que nosotros también siempre hemos querido hacer ver y lo importante es que el equipo únicamente se tenga que preocupar de tomar la decisión y que el resto de tareas que lo engloba, siempre que se pueda, claro, lo extrapole y se centre únicamente en tomar esta decisión, y es algo que hemos estado viendo durante estos años. También una de las cosas que he podido notar es que no son solo las grandes empresas las que realizan test, ya que al final también es cuestión de recursos, sino que también hay un gran número de pequeñas y medianas empresas o equipos que están incorporando el proceso de testing dentro de sus procesos y al final también tomando un poco conciencia de la importancia que tiene el testing. Al final, todo lo que ha traído ahora todo el tema de la pandemia, incluso anteriormente, la digitalización está siendo clave para nuestras vidas, incluso para las propias empresas y los negocios. Entonces, al final, una de las partes clave dentro de esta fase es de la fase de los estudios de experiencia de usuario, es testear con su usuario. Al final es algo que no se puede obviar porque el usuario es el que al final tiene todo el poder y estamos centrados en él. Entonces no podemos diseñar para nosotros mismos y al final es que es normal, pensamos que puede estar bien, pero al final nuestro ojo vicia. Entonces tenemos que diseñar en base a su usuario y esa conciencia de testing y de realizar el ciclo de experiencia de usuario, un modelo de test and thinking completo, al final estamos viendo que se está tomando en una gran parte de tanto de startups como del resto de empresas. No está siendo algo tan sectorial o definido por el tamaño de la empresa como antes se veía, sino que se ve que se está tomando una conciencia del modelo de experiencia de usuario dentro del mercado y que además está siendo apoyada por la parte de arriba, que también es algo importante, ¿no? Que al final es clave para que te ayude a realizarlo.
Efectivamente, porque si desde arriba, es decir, los stakeholders principales no ven la necesidad de hacerlo, pues no te dan presupuesto ni tiempo, pues vamos un poco mal ya.
Efectivamente. Pero al final es algo que yo creo que los UX hemos trabajado muy bien, que es el propio ROI, demostrar que la inversión en UX al final es muy rentable. Una vez que haces una prueba y le demuestras a la rival y dices, oye, mira, es que no solo te lo estoy intentando demostrar con palabras, que al final es verdad, que es que es por lógica. Toda la digitalización que está sufriendo ahora mismo nuestras vidas en general, al final tiene que ir acompañada de un testing con usuarios, porque al final uno mismo no puede ser el que decida si un diseño está bien o está mal. Al final, el usuario es el que tiene la última palabra y el que nos va a ayudar a averiguar si la forma en la que hemos diseñado un producto o todo lo que hemos desarrollado está bien o mal, pues al final es esa persona la que tiene ese poder de decisión y la que nos va a decir si realmente le estamos ayudando o no. Y
Sí,
algo importante.
y muchas veces no es que esté, o sea, muchas veces lo que sucede simplemente es que hay que hacer pequeños retoques, que en
Claro.
ese test de usuario te das cuenta que en un flujo hay un fallo o que no entienden una interacción o que no entienden un texto, entonces esas mejoras no podrías hacerlas si no has hecho ese test con usuario,
Claro.
con usuarios. Entonces es muy, muy importante, ¿no? El introducirlo y
Claro.
tenerlo en nuestro día a día incluido en el proceso de trabajo, porque al final está dentro de la metodología UX.
Claro. Y además, una de las cosas que también me he dado cuenta que está siendo de forma progresiva es que no está siendo algo aislado. Es decir, un test con usuarios puedes pensar que es algo que se hace solamente al final del proceso, pero realmente no es así. El proceso UX es un proceso que es iterativo, que se tiene que ir haciendo de forma constante y que se tiene que iterar, iterar, iterar. Y el testing con usuario es algo que va de la mano. Es decir, no puedes testear únicamente, aunque tu producto no sea tan dinámico como otros, pero siempre tienes que seguir testeando, 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 porque las necesidades de tus usuarios al final son variantes y siempre van cambiando con el tiempo. Y tu propio producto también. Entonces es algo que creo que se están dando también cuenta muchos equipos y es que la forma de testear no es algo que tiene que ser esporádico, sino que tiene que ser de forma constante y que sea algo que entre en el flujo natural de todos los procesos de un equipo de experiencia usuario y realizar test de forma constante, que es algo que es realmente importante para cualquier equipo.
Muy bien. Bueno, pues ya aquí acaba esta conversación y me gustaría, pues nada, despedirme, darte las gracias, decirle a la gente, pues que, bueno, si tenéis cualquier duda sobre estos temas, te pueden contactar. Pondré tu enlace a LinkedIn, a tu LinkedIn, si no te importa, relacionado a este episodio del podcast, ¿vale? Y ya te
Pues
aviso que puede ser que te caiga alguna pregunta por ahí.
nada, nada.
Y bueno, dinos también dónde pueden encontrar, o sea, cómo pueden encontrar la web de tu empresa, cosas
Claro,
que estén
sí.
interesadas.
La página web de Chequéalos es chequéalos con CK y también a través, bueno, de mi LinkedIn también está el link y con cualquier pregunta que podáis tener sobre todo el aspecto de testing con usuarios y otro tipo de test que también podemos abarcar, podéis contactar conmigo que os la resolveré encantado.
Vale, yo pondré tu frase en el enlace. Es chequealos.com, ¿verdad?
Sí.
Vale, muy bien. Pues nada, yo pondré el enlace a tu LinkedIn, a la empresa. Y bueno, pues darte las gracias, sobre todo de tu tiempo, por habernos explicado todo esto. Es un tema que, ya te digo, no creo recordar que no lo he tratado. Ya vamos por 65 episodios y creo que no he tratado este tema. Así que seguro que a mucha gente le habrá parecido muy interesante. Muchas gracias.
Me alegro mucho, Gemma. Muchas gracias a ti.
Venga, pues hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.